Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este miércoles 20 de marzo. Miércoles 20 de marzo, un día en el que ya hemos saludado a la primavera. Ya es primavera. Y la sangre ya lo verán. Vaya que sí, la sangre altera. Y el cielo, lo habrán notado, está así como blanquecino, ¿eh? No es niebla, no son nubes bajas, es ese polvo del desierto sahariano que se le ha traído el viento para acá, para España, y que cubre ahora mismo el cielo de Madrid. Ese polvo que en otras latitudes, por ejemplo Canarias, pues llaman calima, la famosa calima. Esto es la calima. Hay que ser cuidadosos a la hora de practicar deporte, por ejemplo, al aire libre. Tengan también cuidado aquellos que sufren de problemas respiratorios, puede ser molesto, como les decimos. Y, por supuesto, si llueve, cosa probable, según el pronóstico, luego lo veremos también, puede dejar las calles, pues eso, llenas de polvo, calles, coches y demás. Así que no es buen día para lavar el coche. No es buen día para lavar el coche. Más que polvo, hay que hablar de barro. La política española lleva mucho tiempo embarrada por el enfrentamiento entre unos y otros. Ya casi vale todo con tal de llevarse por delante al enemigo o al menos de cubrir las vergüenzas propias. Vamos primero a lo de aquí, a lo de Madrid, con todo lo de Isabel Díaz Ayuso, su pareja, el acoso a su vivienda, el presunto fraude. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha presentado hoy una denuncia contra la Fiscalía, dependiente de Pedro Sánchez, por la nota de prensa en la que difundió datos sobre comunicaciones entre el Ministerio Público y el abogado del empresario Alberto González, que ya saben, recuerden, por si no les ha quedado claro, es la pareja sentimental de la presidenta regional. Viven juntos. Recientemente han pedido al Ministerio de Interior que refuerce la seguridad cerca de su casa, nos lo cuenta Pepe Frutos.
El gobierno de la comunidad pide al Ministerio del Interior que refuerce la seguridad de la presidenta Ayuso. Lo hace en relación con la presencia de periodistas en el entorno de su vivienda que tratan de hablar con los vecinos, según dice Miguel Ángel García, consejero y portavoz.
Sinceramente creo que se están traspasando determinadas líneas rojas. La presidenta tiene derecho de poder disfrutar de su vida privada sin ser acosada en su domicilio particular. El entorno de la presidenta, su familia, etcétera, tiene derecho al anonimato y, por tanto, sobre todo porque no ostenta ningún cargo público.
Rechaza las críticas sobre que desde el entorno del gobierno regional se haya filtrado a otros medios la identificación de los periodistas. Se identificaron ellos, dice, pero la oposición de izquierda habla de una grave actuación del gobierno. Juan Lobato, PSOE.
Censurando, atacando y tratando de que periodistas y opinadores no den su opinión y no informen sobre la verdad y el fondo de lo que está pasando, yo creo que es gravísimo.
Más Madrid promueve una declaración institucional en la Asamblea en defensa de la libertad de prensa. Manuela Bergerot.
El Partido Popular tiene que elegir si se suma a esta declaración a favor del respeto al trabajo periodístico o se pone del lado de las prácticas intimidatorias de Miguel Ángel Rodríguez.
Y además pide la comparecencia en la Asamblea de los consejeros de Presidencia e Interior y otros altos cargos. Y Rocío Monasterio de Vox habla mientras de comportamiento decepcionante de los grandes partidos.
Es un espectáculo lamentable de presunta corrupción, de ataques entre los grandes partidos, y es muy difícil poner ya la mano en el fuego por cualquiera de ellos.
Ambiente previo del pleno de mañana en la Asamblea.
Y esto también salpica al ámbito político nacional. Miércoles de sesión de control al gobierno en el Congreso, cara a cara Sánchez-Feijóo, otra vez reproche. Sesión de control. No se sabe muy bien si de la oposición al gobierno o del gobierno a la oposición. Desde luego de la actividad gubernamental no, porque no hay ninguna. Por un lado, Feijóo le pide al otro, a Sánchez, que dé explicaciones por el caso Coldo y por los vínculos de su mujer con Air Europa, mientras el presidente del gobierno acoso y derribo para intentar cargarse políticamente hablando, claro, a Isabel Díaz Ayuso. Crónica de la sesión parlamentaria por Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo recuerda a Pedro Sánchez lo que decía hace años ante la falta de presupuestos y el presidente del gobierno responde aludiendo a Ayuso.
O presupuestos o elecciones. Gobernar no es vivir en la Moncloa. Todas estas frases son suyas.
Gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en dos pisos valorados en más de 2 millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal.
El líder del Partido Popular afea a Sánchez que ponga el ventilador a la desesperada y le avisa de que se equivoca si cree que ha dado carpetazo al caso Coldo y a las relaciones de su mujer con Air Europa. El jefe del Ejecutivo replica pidiendo de nuevo la dimisión de la presidenta madrileña.
Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van 3 veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial también, si es necesario.
Qué paciencia hay que tener con ustedes. Sobre la colaboración con la justicia, ustedes, señoría, pero si lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la Fiscalía, señalar a la Agencia Tributaria y señalar a los medios de comunicación, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Los populares aseguran que recurrirán el archivo de la denuncia contra Sánchez por no inhibirse cuando se aprobó el rescate de Air Europa. El gobierno acusa al PP de amparar los delitos fiscales para defender a Ayuso.
El resto de ministros y diputados también se han esforzado en manifestar esas diferencias por el camino. Insisto, todo vale, lo de la mujer de Sánchez, lo de Coldo, lo del novio de Ayuso, un día de la marmota permanente y un nuevo actor, bueno, una nueva actriz, la mujer de Núñez Feijóo. También preguntan por ella. ¿Y qué más cosas se han escuchado hoy en el Congreso, Noelia Antoria?
El popular Miguel Tellado y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, iniciaban los reproches.
Que familiares del gobierno mantengan reuniones con empresarios que luego reciben ayudas se llama corrupción. ¿Y usted sabe qué ha hecho? ¡Taparlo! ¡Taparlo!
Y me parece un atrevimiento por su parte que venga aquí a calumniar a gente honesta. Usted, que sí aparece en esa causa judicial.
Aperitivo para dar pie a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta, María Jesús Montero.
Era la propia esposa del presidente del gobierno quien se reunía comisionista Aldama por delante con los directivos de esa empresa.
Mienten intentando arrojar duda sobre las ayudas a Air Europa. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta?
Primera vez que en el Congreso se introducía la sombra de la duda sobre la esposa de Alberto Núñez Feijóo, mero aperitivo de los reproches que han puesto el ventilador del Itumás a la máxima potencia con la que Sofía Acedo y Sergio Sayas PP daban pie al ministro Óscar Puente a señalar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
La trama de corrupción lleva nombre y apellido del Partido Socialista, cocaína y prostitución.
Dudamos entre si tenemos un gobierno o directamente nos gobierna la camorra.
El señor Casado fue de frente con la señora Ayuso y aquello le costó el puesto. Usted está siendo muchísimo más hábil porque está dejando que se achicharre. ¿Va a pedir, señor Feijóo, la dimisión al menos del señor Miguel Ángel Rodríguez?
Aitor Esteban, PNV, resumía la situación así.
Esto cada vez es peor, o sea, me parece lamentable. No sé qué espectáculo estamos dando y qué pretenden unos y otros.
Segunda semana con la corrupción como eje central del debate parlamentario.
Todo esto en el Congreso, que ya hemos contado, es partidario de darle validez constitucional a la ley de amnistía, que es la que ha terminado de volar los puentes, si es que quedaba alguno entre gobierno y oposición. En el Senado, como manda el PP, han dicho que de eso nada, que la ley va en contra de la Carta Magna. Choque entre las dos cámaras de representación, conflictos sin precedentes. En el PSOE, todos a una, María Jesús Montero, Pachi López, Gómez de Celis, creen que la decisión de los populares tienen un solo objetivo, retrasar la entrada en vigor de la ley.
Cuando el Partido Popular no gobierna, lo que quiere es justamente poner en cuestión al conjunto de las instituciones del Estado. Y eso me parece gravísimo, me parece una falla democrática muy importante que tiene el Partido Popular, y yo confío en que al final las cosas volverán a su cauce y provocar choque entre instituciones no va a ningún lado.
El Partido Popular está en una estrategia de arrasar con todo. Y para arrasar con todo les da lo mismo plantear un conflicto institucional, un choque entre el Congreso y el Senado, inédito en 45 años de democracia.
El Senado podrá decir misa y nosotros podremos escucharla o no.
Desde el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo se refería así sobre este asunto al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Usted ayer dijo en el Senado, el Congreso tiene la última palabra. No, los jueces a los que ustedes atacan, insultan y amedrentan.
Otro asunto importante del que tenemos que hablar, aunque ahora lo van a ampliar a partir de las 7:30 los compañeros del Enfoque del Deporte, el escándalo en la Real Federación Española de Fútbol, cuya sede ha sido registrada. Hay 3 dirigentes detenidos, todo a consecuencia de los contratos que se firmaron para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí. Registros que continúan. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Corrupción en la Federación, que es un cántico celebrado en algunas gradas de campos españoles. Bueno, desde las 9 de la mañana, es verdad que con un receso, pero desde las 9, efectivos de la UCO con el apoyo de la Europol, están registrando la sede de la Federación, buscan documentos relacionados con supuestos contratos irregulares firmados en los últimos 5 años y que tienen que ver fundamentalmente con la concesión de la Supercopa de España a Arabia Saudí, ¿sí?, y también con la denominada trama del Estadio de la Cartuja de Sevilla. Paralelamente, se han registrado 11 domicilios particulares en 4 provincias, Sevilla, Madrid, Málaga y Granada, que es donde está el domicilio del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, que no estaba en su casa porque hace un mes que está en la República Dominicana. De
hecho, un mes lleva allí.
Un mes, dice él, que lleva allí trabajando en otras cuestiones y dice que está muy sorprendido por todo lo que ha pasado. Más sorprendido debería estar cuando sepa, si es que no lo sabe ya, que de haber estado en Granada, de haber estado en Madrid, de haber estado en España, habría sido detenido, habría sido una de las detenciones que se habrían producido en el día de hoy, que ya se elevan a 7, se van conociendo algunas identidades de estos detenidos, por ejemplo, Pedro González Segura, que es el director jurídico de la Federación, Ángel González Segura, constructor, que fue quien realizó las obras de la Cartuja y que, como habrás podido deducir, es hermano del anterior.
Exacto.
Todo tiene un porqué y una explicación. Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la Federación, que es el autor del contrato con Arabia Saudí. José Jiménez, el director de Recursos Humanos, o Ramón Caravaca. Hay también algunos investigados que no han sido detenidos. Por ejemplo, un exfutbolista llamado Nené y que fue compañero de Rubiales en sus primeros años futbolísticos en Granada. ¿Por qué todo esto está sucediendo hoy? Pues fundamentalmente porque la jueza del juzgado de primera instancia e instrucción de Majadahonda estaba harta de pedir documentación que tenía que ver con estos dos asuntos, tanto con la trama del Estadio de la Cartuja como con la concesión de la Supercopa Arabia Saudí, y estaba harta de que le dieran largas. No recibía prácticamente nada de lo que pedía.
O sea, llevaba tiempo ya requiriendo esta documentación.
Claro, montamos un operativo y por eso hoy es lo que está ocurriendo desde las 9 de la mañana. De aquellos lodos vienen estos polvos, ¿no? De aquellas conversaciones entre Piqué, Luis Rubiales, esos 420 millones de euros eso que firmó la Federación en 6 años para tener la Supercopa en Arabia Saudí, con la mediación y la mordida de Piqué, cuya empresa se llevó 24 millones. Bueno, pues a partir de todo
y que
eso
parecía que había quedado en el aire todo eso, ¿no? Pues a partir de todo eso es lo que está sucediendo.
No, en el aire
ahora.
No, está siendo investigado,
claro,
pero como
eso,
se seguía
eso.
Pidiendo documentación
eso es.
Y esa documentación no era remitida, no era enviada, no era facilitada, se ha montado el operativo de hoy.
Pues sigue los registros y seguiremos pendientes. A partir de las 7:30 en el Enfoque del Deporte, que también hay una doble vertiente de noticias. Se ha quedado casi eclipsado todo lo relativo a la selección española de fútbol, lo estrictamente deportivo, porque tenemos también Dani Alves, que supongo que hablaréis de ello, Rodrigo, con esa libertad bajo fianza que, en principio, mañana accederá a ella, muy a pesar de la abogada de la víctima, que ya ha intervenido y ha dicho que la van a recurrir.
Hombre rico, hombre pobre, ¿no? Si tienes un millón de euros, puedes quedar en libertad, aunque sea bajo fianza y entregando el pasaporte. Ese millón de euros que se lo va a entregar el padre de Neymar, que es quien va a pagar la fianza, porque sabes que Alves dice que es insolvente, que ha tenido muy malas decisiones financieras y que no tiene ese dinero.
Han tenido que ser muy malas. Pues nada, así cerramos el círculo y así cerramos esta primera entrega informativa en el Enfoque. Gracias, Rodri, luego te escuchamos. Que ya lo ven, ¿no? Todo se ciñe a las cámaras parlamentarias ni fuera de ellas, no, también en el deporte. Así estamos, en el Día de la Felicidad, y en este Día de la Felicidad vamos a ver si encontramos noticias más alegres de la mano de Julio Martínez.
Con Madrid que huele ya a incienso, a cera, a torrijas, Madrid huele ya a Semana Santa, la vicealcaldesa de la ciudad, Inmaculada Sanz, ha detallado el plan de seguridad y de emergencias que ha organizado el ayuntamiento, que va a organizar, que va a plantear para garantizar el buen desarrollo de las procesiones, que todo salga perfecto, como todos los años, por otra parte, procesiones que van a tener lugar ya desde este viernes hasta el domingo de resurrección, el 31 de marzo. Mar García.
La Puerta del Sol vallada, vigilancia sobre las aglomeraciones que pueden llevar al corte puntual de accesos, cierre de estación de cercanía y metro. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Se va a vallar la plaza para que todo discurra con normalidad y habrá previsión de prefiltros, filtros, si fuera necesario, o incluso cortes de calles desde el punto de vista de la movilidad peatonal si hubiera una afluencia masiva.
Se recomienda llevar a los menores identificados y cuidar bien la cartera. Javier Sierra es comisario de Centro Sur.
Está previsto grupos de paisano. Como consejo, pues que todo al final se lleva a mano y todo, digamos, de
lo que es el cuerpo hacia adelante, que sea controlable por la vista, puesto que se lleva la embosida atrás o en otra zona, no sería controlable y al final podrían facilitar el hurto.
Los efectivos de SAMUR atentos, sobre todo a personas mayores y turistas. Natividad Ramos, jefa de operaciones de SAMUR Protección Civil.
La mayor parte son o heridas, torceduras de tobillo y luego también mucho mareo. Y sobre todo también las crisis de ansiedad, cuando uno se siente agobiado y ve que no puede salir, y es lo que atendemos.
Dispositivo también para distritos, el refuerzo total es de 1.300 policías municipales y 200 efectivos de SAMUR.
Seguimos en la región, en la Comunidad de Madrid, que ha informado su gobierno al Ministerio de Igualdad de que ha detectado varios casos de agresores machistas que han solicitado cambiar de sexo. ¿Para qué? Bueno, pues como estrategia para evadir la ley de protección contra la violencia machista. ¿Les ha salido bien o les ha salido mal, Carlos Sánchez Blas?
La Comunidad de Madrid ha alertado al Ministerio de Igualdad de que se han detectado en la región 6 casos de agresores machistas que han solicitado un cambio de sexo para eludir la ley de protección contra la violencia de género. Y atención, 3 más han activado su solicitud de cambio justo antes de las denuncias de las mujeres. Miguel Ángel García es el consejero de Presidencia.
El propio Consejo General del Poder Judicial, en su informe a la ley trans, ya había alertado, es decir, que iba a ocurrir o que se pudieran dar un uso incorrecto, ¿no?, de esta ley y que se utilizara para que presuntos agresores pudieran eludir precisamente las normas que se han elaborado para proteger a las víctimas de violencia de género.
Incluso alguna de las víctimas de violencia está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor. La receptora de la misiva es la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Estamos estudiándolo, pero yo siempre digo que los casos aislados no pueden elevarse a categoría. No es fácil y técnicamente hay que dar una respuesta dentro de la legalidad, lógicamente. Y están los técnicos ahora mismo haciendo ese estudio técnico-jurídico para ofrecer una solución y una respuesta firme, fiable y desde luego dentro de la ley.
Madrid le solicita al Gobierno Central que le indique cómo proceder en estos 9 casos detectados en nuestra región.
Y ya lo hemos dicho, 20 de marzo es el Día de la Felicidad y mañana es el Día del Árbol. Y para celebrarlo el Ayuntamiento quiere ensalzar todo el patrimonio verde que tenemos en Madrid, especialmente, pues lógicamente, en el Retiro. Una de las actividades programadas incluye, ha explicado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, una ruta para conocer los árboles más particulares o los menos habituales que se encuentran allí, en el Parque del Retiro.
Como consecuencia de este trabajo por parte de la Administración, pero también por parte de los ciudadanos, con el respeto y la conservación que hacen y el cuidado cuando disfrutan de las zonas verdes, como puede ser en el Parque del Retiro, gracias a eso, la UNO nos ha declarado por 5º año consecutivo Ciudad Arbórea del Mundo.
Y una más, un clásico, el histórico frontón Betty High va a conmemorar sus 130 años, 130 años cumple, reabriendo sus puertas para todo el público, para los madrileños, también para los turistas que vengan y que van a poder disfrutar de este monumento catalogado como bien de interés cultural.
Y a partir de las 9 de la noche, como siempre, analizaremos la economía bien enfocada. ¿Con qué clave, Sergio Rodríguez?
Pues empezamos por aquí, por la Comunidad de Madrid, que lideró el año pasado la inversión extranjera en el país con el 54% del total. Según datos no del gobierno autonómico, sino del gobierno central, y se refieren al cuarto trimestre del pasado año. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que el 25% del empleo que se genera aquí en España es de empleos de innovación y ciencia, lo que significa que es empleo de alto valor añadido.
Este 25% de los nuevos empleos que se crean en España, que no siempre ha sido así, en ocasiones España ha tenido un déficit de creación de empleo no cualificado. Ahora con el empleo no cualificado tenemos otros problemas, pero precisamente este no. Creamos mucho empleo cualificado y no solo lo hacemos en España, 1 de cada 4, sino que a nivel relativo de toda Europa también somos el país que más crea empleos de calidad, de alto valor añadido.
Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha repetido lo que decía ayer su consejera de Economía y Hacienda, petición de soberanía fiscal plena para Cataluña. Hablaremos también de otra reacción, la del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que ha rechazado de forma nítida y rotunda esta propuesta. Y los jubilados, atención, ya pueden pedir a Hacienda por vía rápida la devolución del IRPF por las antiguas mutualidades. Podrán recuperar hasta 4.000 euros por las aportaciones ya realizadas. El pago por los ejercicios de 2019 a 2022 se hará por transferencia bancaria y el del año pasado, el de 2023, se ajustará directamente a la declaración de la renta. Y el IBEX 35, que cierra hoy con un avance del 0,48, y se queda en los 10.700 enteros, que por cierto es el máximo desde junio de 2017.
Actualidad internacional, Rafael Cerro.
Hay víctimas mortales en las dos grandes guerras.
Pero lo más importante y lo nuevo, desgraciadamente, es esto, Jesús. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha asegurado desde Manila que su país respaldará a Filipinas ante cualquier ataque a sus barcos. En cualquier sitio, ha dicho. En un momento de crecientes tensiones entre Filipinas y China por la soberanía de algunas áreas de esa región marítima. Blinken alude a un tratado entre Estados Unidos que data y Filipinas que data del año 51, pero China argumenta que sus relaciones con Filipinas no son asunto de Washington.
7:19, información de servicio. DGT Álvarez, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida en el enlace de la A5R con la A5 a la altura de Alcorcón. Además, hay tráfico irregular de entrada por la 1 Las Tablas y ya de salida por esta misma vía, pero en Alcobendas, por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 3 en Rivas también, por la 4 en Butarque y en Pinto, por la 5 en Arroyo Molinos y por último por la 6 en Majadahonda. En las rondas de circunvalación encontramos dificultades en varios tramos y vías. En la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y también en Pozuelo de Alarcón y Campamento, dirección Alcorcón. Y por último, atención si están conduciendo por la M50, porque hay tráfico en aumento en Majadahonda, sentido A5.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Pues en las próximas horas esperamos precipitaciones que pueden ser puntualmente tormentosas. Ya se ha producido algún chaparrón en el sureste de la comunidad, en la zona de la sierra, y se pueden extender en las próximas horas. Hoy hemos seguido con calima y con temperaturas que, aunque han bajado ligeramente, hemos seguido con valores de 22 y 23 grados en muchos puntos. Mañana, después de una mañana en la que todavía quedará algún resto de chubasco, después tendremos una jornada tranquila con nubosidad variable y temperaturas que vuelven a subir mañana, máximas de 24 y 25 grados.
¿Qué preguntamos a los oyentes, Javier Hernando?
6 de cada 10 españoles quieren estar conectados en todo momento durante sus vacaciones. Por eso os preguntamos, ¿vosotros desconectáis durante las vacaciones o subís contenido en las redes sociales? Recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.om y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Comentario del día, es momento de parar, templar y mandar. Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Estoy leyendo el último libro del filósofo Josep María Esquirol, La Escuela del Alma, editado por Acantilado. Se trata de un libro que hay que leer despacio, muy despacio, porque hay que pensarlo y repensarlo y así poder entender el verdadero sentido de las cosas. Entender el sentido de las cosas es ya una resistencia efectiva frente a la confusión, leo en el libro. Confusión. He aquí la palabra que quizá mejor defina estos tiempos en los que tan complicado resulta saber algo con certeza, una noticia, una biografía, una imagen, una promesa. Y de confusión y su verbo confundir se deriva el participio regular confundido, que es como se siente tanta gente hoy, a pesar de que somos los seres humanos con más información a nuestro alcance en toda la historia de la humanidad. Nunca jamás tuvimos tantas ventanas abiertas al conocimiento y nunca como ahora lo despreciamos tanto. Quizá porque nos abruman y asustan las cosas que podemos saber y no sabremos, bien porque no queramos, bien porque nos faltarán años para vivir y aprenderlas. Josep María Esquirol, que no ha escrito un libro de autoayuda ni creo que supiera hacerlo, da pistas sobre cómo alcanzar una vida madura, fecunda y espiritual, lo que en tiempos como los que nos toca vivir resulta poco menos que una verdadera provocación. Capacidad de provocarnos a través de la inteligencia y la reflexión, que eso es lo que nos falta. Vivimos todos, o casi todos, enredados en los mismos argumentos, la mayoría falaces e intrascendentes, por muy solemnes que nos parezcan. Amnistía sí, amnistía no, el pacto fiscal, el cupo vasco, el Senado contra el Congreso, Ayuso contra Sánchez, Sánchez contra Ayuso, la última tontería de un ministro Macarra o la rodilla del portero Courtois. Nos va la vida en asuntos que no van a resolver nuestra vida mientras nos olvidamos de nuestra alma. Y mientras que la diferencia nos orienta, la homogeneidad nos deprime. Vuelvo a leer en el libro de Josep María. De modo que sea valiente,
salga por una vez de la homogeneidad que nos esclaviza desde la actualidad y déjese acompañar por este milagro del pensamiento que es el último libro de Josep María Esquirol, La Escuela del Alma. No quiero que me lo agradezca. Basta con que una vez leído encuentre a la persona adecuada que merezca leer un libro como este. Y así, y una y otra vez.
Enseguida el enfoque del deporte, antes Agenda Cultural con María Peñafiel.
El Museo de la Galería de las Colecciones Reales ha presentado esta mañana su primera obra invitada, el retrato de Felipe II que pintó Antonio Moro a mediados del siglo XVI. Leticia Ruiz es la directora de la Galería de las Colecciones Reales.
Pues la verdad es que tener aquí el Felipe II, príncipe todavía, de Antonio Moro, pues es que no se puede pedir más para como primera obra invitada, ¿no? Porque, primero porque es una obra maestra de uno de los grandes retratistas del Renacimiento del momento, que está retratando como coronación casi del culminación, mejor dicho, del felicísimo viaje del príncipe para conocer los territorios imperiales. Y entonces está sentando las bases de lo que va a ser el retrato de corte español.
El Teatro Español presenta en Madrid el estreno de La lucha por la vida de Pío Baroja, en versión de José Ramón Fernández. Está dirigida y protagonizada por Ramón Barea.
¿Qué ofrecen las afueras de Madrid? La corte es ciudad de contrastes. Al día siguiente de la bronca, muy de mañana,
la trilogía La lucha por la vida de Pío Baroja relata la historia de Manuel Alcázar, desde su llegada a Madrid hasta su inserción en la sociedad como obrero adulto primero y como industrial después. Cada una de las tres novelas comprende una de las fases de la vida del muchacho y el largo proceso por el que pasa hasta hacerse un sitio en la sociedad. En esta adaptación, coproducción entre el Teatro Arraiga y el Español, 10 intérpretes se meten en la piel de casi 100 personajes. Hasta el 14 de abril en la sala principal del Teatro Español. Cambiamos de escenario, pero seguimos con teatro. Homo ausente, cosas que un hombre no haría, es la historia que explora los conflictos entre la masculinidad y su papel en el feminismo. Se representa hasta el 30 de marzo en la sala Cuarta Pared.
Estoy disfrutando muchísimo de cuidar en exclusiva a Martín. Estamos como entablando una nueva relación. Yo soy un padrazo, yo creo que soy un padrazo. Soy un padrazo.
¿Qué pasa? Que vosotros no le ponéis pantalla, ¿no?
¿Sois mormones o qué?
La cantante y compositora catalana Silvia Pérez Cruz visita el Teatro Circo Price hoy y mañana, con el acompañamiento de una banda de músicos para presentar el espectáculo Toda la vida, un día. Una cita que forma parte de la programación del Festival de las Estrellas, donde el artista se acompaña también por el Coro del Solsticio, 30 voces excepcionales que tomaron parte en la grabación del disco y ahora para este concierto.
Toda la vida, un día. Toda la vida, un día. Un día, una eternidad. Las olas negras y oscuras brindan por tu soledad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.